En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas.
I came out of the woods by choice. The shelter also gave them shade. And in the dark,
I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you?
No puedo con las prisas por llegar cuanto antes a ningún lugar. Con las correas que arrastran perros y las miradas raptadas por las pantallas del teléfono. Odio con todas mis fuerzas los trabajos, las ausencias de 7, 8 o 9 horas mientras un perro consume su breve existencia aburrido, hastiado y solo. Me molesta un enfado mantenido en el tiempo, el amor de plástico sin conocimiento, el no salir porque llueve, el no jugar porque mancha. Me irritan las palabras de más, aquellas que le sobran al perro, casi todas. Me duelen los perros incomprendidos, los frustrados, los moldeados hasta perder su esencia, los que hoy llegaron por capricho y mañana serán molestia, las cadenas perpetuas, las manos que dan de comer pero ni acarician, ni acompañan, ni guían. Pero probablemente lo que más me supera y a veces me enfada es el orgullo del ignorante que decide voluntariamente serlo, su falta de curiosidad, la incurable ceguera del que no es capaz de aprender nada de los maestros más maravillosos que tenemos a nuestro lado. Eguno, muy buenos días, soy Jon Arraibí, os doy la bienvenida al último programa del año. En nombre de todo el equipo de Café con Patas, os deseamos un gran 2025 en compañía de los perros con los que compartís vuestra vida. Un nuevo año en el que os animamos a conocerlos más para quererlos mucho mejor. Y en ese empeño os podemos ayudar y acompañar aquí en Onda Vasca. Estaremos cada semana. Urte Berrión, feliz 2025. Y vamos a comenzar este último programa del año con unos invitados muy especiales. Ellos son el futuro.
Darling, I know we talked about her one too many times. How there was something missing in our lives. A little life.
Y como decía la introducción, hoy queremos tener unos invitados muy especiales. Vamos a conocer el mundo de los animales desde los ojos de los más pequeños, de las más pequeñas y de los que seguro que disfrutan y aprenden de los animales precisamente. Hablamos de niños y niñas que tenemos aquí hoy en Onda Vasca, en Café con Patas. Vamos a conocerles, vamos a charlar con ellos, nos van a contar un montón de cosas seguro. Y lo primero que os voy a pedir, tengo aquí a 6, ni más ni menos, a 2 chicas y 4 chicos, lo primero que voy a hacer es pediros que os presentéis un poquito. Vamos a empezar, por ejemplo, por Miquel.
Hola, soy Miquel, tengo 13 años, mi colegio es San Vicente de Paúl y tengo a mi hermano aquí también.
Hola, soy Jon, tengo 12 años, mi colegio también es San Vicente de Paúl y voy a primero de la ESO.
Hola, mi nombre es Unai, mi colegio también es San Vicente de Paúl. Tengo 10 años y vivo en Baracaldo.
Hola, me llamo Martín. Yo también estudio en San Vicente de Paúl y tengo 12 años.
Hola, soy Leire. También voy a San Vicente de Paúl y tengo 12 años.
Hola, soy Anne. Voy a Beurco y tengo 12 años.
Bueno, menos mal que me habéis puesto aquí unos cartelotes con los nombres, porque yo entre que soy bastante despistado, me han puesto aquí los pequeños y las pequeñas unos cartelitos, así que ya sé a quién me dirijo y así me sitúo. Bueno, vamos a empezar preguntando a Miquel y a Jon, que son hermanos, y si no me equivoco tenéis un perrete, ¿no? ¿Me podéis hablar un poquito de él, Miquel?
Sí, bueno, es un perro grande, así que nosotros no lo podemos sacar, lo saca mi madre mientras nosotros nos quedamos pues en casa recogiendo y limpiando y eso.
¿Cómo se llama el perrete, Jon?
Se llama Ona y tiene 2 años.
Dos añidos, habéis dicho que es grande. ¿Cómo de grande?
Pues no sé.
¿Hasta dónde te llega más o menos?
A la cintura, un poco más.
Bueno, pues es un perrete grande, ¿eh? Porque Miquel es un tío también grande, ¿eh? O sea, va primero de la ESO y ya empieza a pillar altura, así que tiene que ser un perrete grande. 2 añitos. Vale, contadme un poquito. Llegó de cachorrito. ¿Cómo llegó a vuestra casa?
Pues la adoptamos porque estaba en adopción y por el cumpleaños de mi hermano lo cogimos.
O sea, una ilusión para tu hermano y una nueva vida para vuestro perrete, ¿no? Dos pájaros de un tiro hemos ganado ahí. Unai, cuéntanos tú un poquito, ¿con quién vives?
Vivo con mi gata, que se llama Zoe, y tiene 4 años, y la adoptamos en un sitio, y cuando la adoptamos tenía solo 2 meses.
2 mesecitos, o sea, sería una bolita de pelo, y ahora ¿qué tal se porta? ¿Te araña, no te araña?
No. Normalmente no araña, solo cuando viene mucha gente. El otro día vinieron estos dos a mi casa y se puso un poco agresiva, pero luego ya se puso tranquila.
Claro, los gatos necesitan como cierta tranquilidad, ¿no? Estar a gusto en el entorno, estar con la gente con la que conocen. Y ahí, bueno, pues claro, igual si de repente mucho jaleo, gente nueva y tal, pues la gata diría, oye, ¿y aquí qué está pasando? ¿Qué tipo de fiesta es esta, no? Martín, cuéntanos tú.
Yo tengo un perro llamado Max que tiene 3 años, que lo cumplió en noviembre, y tuvimos que comprarlo porque yo tengo muchas alergias y necesitaba un perro hipoalergénico. Y el perro también tiene las mismas alergias que yo.
No me digas.
Tiene un montón de alergias.
¿Habéis visto la película de E.T.?
No.
¿E.T. el extraterrestre? Sí, pues bueno, es de... Sí, ¿no? ¿Os acordáis que el niño y el extraterrestre tenían como las mismas dolencias, ¿no? Uno estaba bien, el otro estaba bien. Uno estaba mal, el otro estaba mal. Pues tú un poco lo mismo con tu perrete, ¿no? O sea, tú tenías alergia y él también. ¿Y cómo es tu perro?
Es un poco miedoso, pero como... Y tiene miedo y va a morder, a ladrar. Ladra mucho porque tiene miedo.
A la gente de la calle igual.
Sí.
Si alguien se acerca muy de frente y cosas de estas.
A los perros más grandes que él les ladra como porque les tienen miedo.
¿Y qué le sacas con tus aitas o cómo?
No,
¿cómo
haces? Le sacan mis aitas de momento porque mi ama aún no me deja sacarlo. Pero es un perro pequeñito.
Bueno, pues poco a poco tú irás ahí cogiendo también ¿no? esa confianza para salir con él y para ayudarle también un poco en esos miedos, ¿no? Que al final, como a nosotros, pues los perros también les gusta que cuando temen a algo, pues sentirse ahí apoyados, ¿no? Vamos a decir. Leire, cuéntanos.
Mi perra se llama Cora, tiene 3 años y medio. Y la cogimos de mi pueblo porque le iban a matar y bueno, pues la cogimos que era para mi Aitite, pero él nos atrevió y entonces pues nos la quedamos nosotros.
Es una historia especial, ¿no? La de tu perra Cora, digamos, la librasteis de una buena. ¿Y qué tal con ella?
Muy bien, es muy tranquila, juguetona, bien.
¿Es grandota, es pequeñita, cómo es?
Bueno, es mediana, no es muy bien, no es grande, no.
Es cariñosa. Ane, cuéntanos.
Yo tengo una perra que se llama Kira, tiene 4 años y pues yo estuve pidiendo mucho un perro y al final un día pues mis padres me hicieron caso y la adoptamos.
¿Y qué tal con ella?
Bien, le gusta jugar y le gusta mucho nadar.
O sea, le gusta jugar, nadar. ¿Y tú la sacas o lo mismo? ¿De momento se encargan tus
no,
aitas?
No, hay veces que la saco yo, pero cuando estoy yo en el cole, pues la sacan mis padres.
Vale. Bueno, un gato. Aquí son mayoría los perros, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Bueno, yo tengo 3 gatos y 3 perros. Yo ahí tengo a mitad y mitad, ¿no? Pero aquí, de momento, ganan los perros. No sé si os acordáis el primer día que llegó los perros y en el caso de Unai también su gato a casa. ¿Os acordáis de ese día? Cuéntanos un poco, Miquel.
Bueno, pues fuimos para allí porque a adoptar el perro, porque estábamos en una siesta, se despertaron mis padres y fuimos allí a adoptar un perro, así porque se les surgió, y cuando lo adoptamos tuvimos que coger yo, mi madre, a que le iban a poner la temperatura para llevarlos, ¿no? Y empezó a correr y a jugar conmigo y elegimos ese y todo, y luego cuando llegamos a casa le mandamos un mensaje a mi hermana diciéndole, porque estaba con sus amigas, diciéndole que habíamos adoptado un perro y no se lo creía y no se lo creía, le mandamos una foto y era así, era muy, muy pequeño, era una bola de pelo.
Un cachorrito, ¿no? Cachorrito, sí. Cachorrito. ¿Y tú, John, te acuerdas de ese día? ¿Lo tienes ahí en tu memoria?
No.
No, directamente. Tú eres un poco como yo, ¿no? Que es como me dice, ¿qué has hecho esta mañana? Y yo, pues no lo sé, la verdad. Unai.
Un día que mi hermana, yo y mi padre queríamos una gata o un gato y fuimos a una tienda y solo quedaba unos gatos y solo quedaba una, que estaba mi gata con sus hermanos. Y como solo quedaba ella, la cogimos y estaba todo el rato temblando. Y cuando llegó, pues se puso todo el rato a maullar.
Claro, al final ahí yo creo que tenemos que ponernos un poco en el lugar, ¿no? También de esos perros, esos gatos, un entorno que igual no es el mejor, una tienda que es un lugar como un poco frío y tal. Y de repente nos la llevamos para casa, el entorno cambia, el afecto cambia y ahí también pues el animal, lógicamente, se siente muchísimo mejor, ¿no?
Sí.
Martín.
Me acuerdo perfectamente porque se supone que iba el perro, me lo iban a traer de Cáceres y iba a llegar el domingo. Y un viernes a la tarde me dicen mis padres para ir al centro comercial Arte a hacer unas compras, pero y estaba la que nos lo traía con el perro esperándonos en el parking.
Y tú ahí te quedaste alucinando, ¿no?
Sí.
Me imagino, diciendo, hostia, ¿no veníamos aquí a comprar, yo qué sé, comida y no sé qué? Y no, os fuisteis para casa...
Con el perro. Y luego estuvo un poco miedoso, le pusimos el empapador para que hiciese pis si necesitaba,
claro.
Para que aprendiese, y no se movía casi.
Claro,
porque
al principio
era casi, era más o menos así... Era nano, porque es un bicho maltés y el bicho maltés suelen ser muy pequeños.
Claro, son pequeños
y
cuando son adultos,
más.
Pues de eso es. Cuando son pequeñines dices, bueno, pues ¿qué es esta bolita, no?
Ya.
Leire, cuéntanos cómo tu perra, en concreto Cora, ¿no? ¿Cómo la visteis cuando llegó a tu casa? Porque tenía una realidad como un poco más dura, ¿no? Antes de conoceros a vosotros. ¿Y cómo la visteis? ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo fue cambiando ella?
Bueno, yo ya la conocía porque yo había estado en el pueblo y estaba ahí la camada de perritos. Pero bueno, todavía no habían abierto los ojos. Y cuando nos la llevamos, creo que tenía 4 o 5 meses.
Uh-huh.
Y pues no me acuerdo muy bien cómo estuve en mi casa. Pero creo que llegó bien y al principio sí se hacía pis, pero luego ya se acostumbró muy rápido y bien.
Claro, al final esto es otra cosa importante, ¿no? Es como nosotros cuando... Vosotros que sois muy, muy jovenzuelos todavía, muy, muy pequeños. Pero claro, tenemos que... Como los perros, exactamente igual, los cachorritos tienen que aprender a controlar sus necesidades, sus cosas. Eso lleva un tiempo y hay que ser paciente con ellos, ¿no? Ane, cuéntanos.
Pues cuando llegamos a la tienda de adopción estaba ella con su hermana y estuvimos dudando entre quién cogerse, ella o su hermana. Pero luego llegó mi padre y nos dijo coger a esta. Y pues cogemos a Kira. Y el primer sitio que fuimos fue al pueblo. O sea, en cuanto las cogimos fuimos al pueblo.
Y ¿qué hicisteis allí?
Pues nada, lo primero que hice fue correr por el jardín.
Como una loca, ¿no?
Sí.
De decir, ¡guau! ¿Cómo me lo voy a pasar aquí?
Sí.
Bueno, contadme un poco también. Os voy a preguntar dos cosas contrarias. Vamos a empezar por la mala, ¿os parece? ¿Qué es lo más duro o la responsabilidad que os parece que tenéis que cumplir con esos perretes y este gato del día a día?
Bueno, yo creo que lo más duro es tener que levantarse a la mañana a sacarlo.
Sí, cuando en invierno uno está en la camita, ¿no? Y claro, el perrete tiene que salir y hay que hacer un esfuerzo, ¿no? John.
O cuando ladra, que siempre mi madre cuando ladra se para y es más duro porque se levanta cada mañana para sacarla y luego tiene que dar la vuelta y volver a casa.
Claro, bueno, al final es esa pequeña pereza, ¿no?, que hay que romper a veces, pues porque el perrete pues necesita, ¿no?, darse su rute, que le dé el aire, hacer su pis, sus cosas. Si tiene suerte ver a otros perretes también por ahí, ¿no?, pues entonces... Pero sí, yo también reconozco, que yo tengo tres perros, que cuando hace frío, a las 8 de la mañana, a las 9, dices, me cago en la leche, pues bueno, pero hay que sacarle, ¿no? Una, y cuéntanos.
Pues hay veces que cuando estás durmiendo, a las 2 de la mañana o por ahí, pues se pone a maullar la gata o a escarbar en el arenero y hay que aguantar el ruido.
No sé si tu gata, los míos lo hacen. Yo tengo dos gatitas y un gato. No, al revés, dos gatitos y una gatita. Y estoy en la cama durmiendo y se me mete uno por aquí, no sé qué, no sé cuál.
Sí, suele pasar.
Bueno, ahora en invierno está bien, ¿no? Porque también da calorcito. Martín.
Sacarlo y que cuando estás durmiendo en la mitad de la noche te empieza a llorar, a ladrar para que le subas a la cama.
Bueno.
Y te despierta como a las 4 de la mañana para que le subas y luego le subes. Mi perro hace eso, le subo y encima cuando le cojo para subirle me gruñe y luego a los 5 minutos ya se ha bajado.
O sea, es como súbeme, súbeme, me subes, no quiero que me subas, ahora me voy. Menudo tío, ¿no?
No sé si es que no quiero que me suba. Me dice para subirle, se me sube en el borde de mi cama, le cojo y me empieza a gruñir.
Bueno, pues igual lo que quiere hacer es subirse y es como... Yo quiero estar en la cama, pero estiradito,
igual,
¿no?,
a los 5 minutos ya se ha bajado.
Bueno, pues hay veces que suben, tienen calor, se vuelven a ir para abajo, ¿no?
Ya.
Leire.
Yo creo que lo más duro es sacarlo, pero como no suelo sacarla yo, pues bueno.
Bueno. Ane, cuéntanos.
Pues que cuando estás en la cama así durmiendo, de repente te viene y te empieza a rascar para que la saques.
Claro.
O cuando la sacas y de repente, por ejemplo, ahora en estas fechas, tiran un petardo y empieza a correr, entonces tienes que ir tirando de ella.
Claro, porque al final hay... Bueno, esto lo sabéis vosotros muy bien, ¿no? Que al final los fuegos artificiales y este tipo de celebraciones, pues a muchos perros les asustan mucho, claro, porque pensad... que nosotros sabemos que es una fiesta, que es un señor lanzando un petardo, pero el perro no sabe dónde viene eso, entonces dice, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, bueno, ahí hay que ser un poco comprensivos, ¿no?, con el miedo de los perros. Vale, y ahora vamos al otro extremo. Más o menos todos habéis coincidido en que lo de levantarse de la cama, salir lloviendo con el frío, madrugar, etcétera, es un poco lo más duro, ¿no? Pero bueno, es necesario, el perrete lo necesita y seguro que lo aprecia muchísimo, ¿no? Ahora contadme un poco lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Qué es lo que pensáis que más os enseña el vivir con una especie distinta, al fin y al cabo, ¿no?
Para mí lo que más nos enseña es cuando se pelean mi gato contra mi perro, que se pelean ahí, peleas, batallas grandes y así, que es para mí lo más bonito cuando se están peleando. Y luego...
¿Cómo que lo más bonito cuando
sí,
están peleando?
Luego, luego paran, entonces cada uno se va a otro extremo porque como la gata quiere estar tranquilo, quiere estar tranquila y el perro quiere jugar, entonces la gata siempre gana porque coge altura, entonces para mí...
¿Y luego se reconcilian?
Sí.
Bueno, pues es una buena lección, ¿no? Que al final se pueden enfadar entre ellos en un momento dado, pero, oye, que hay que seguir para adelante. Venga, dejamos atrás esta historia, vamos a acurrucarnos un poco y tan amigos, ¿no? John, cuéntanos.
Lo que más me gusta es cuando se pone a correr por el parque y cuando está feliz. Cuando está feliz y cuando juega con los perros.
¿Unai?
Pues me gusta cuando la veo con mi madre y veo que están durmiendo las dos y están a gusto y felices.
Más panchas ahí, ¿no? La gatita, que da un calor de la virgen, ¿no? Súper bien. Martín.
A mí lo que más me gusta es cuando le da el cuarto de hora, que lo llamamos, que empieza a correr por toda la casa, salta de sofá en sofá, y empieza a jugar, da saltos, se pone boca arriba, luego echa a correr, y al final, a los 5 minutos para beber agua y sigue.
Sí, eso les pasa a los perros, ¿no? Que tienen como ese, tú lo has explicado muy bien, ese cuarto de hora que dicen, ¡buf, viva la juerga!
Sí.
¿No? Y empiezan a saltar, a buscar, a jugar a un
a
sitio,
correr.
A otro. Sí, sí, es muy bonito verles, ¿no? Así.
Sí.
Leire.
Lo que más bonito me parece es que muchas veces estoy yo aburrida o lo que sea y de repente me viene con un juguete pidiéndome para jugar y como que aúlla para que juguemos con ella.
Que ya te ve un poquito así, como paradilla, y dice, a ver, venga, vamos a ponernos en marcha, ¿no? Que el día se acaba y hay que aprovecharlo.
Sí.
Ane, cuéntanos.
Pues a mí lo que más me gusta es cuando se mete en el río, porque la veo disfrutar, y hay veces que en verano, pues, te metes con ella, hay calor y te metes con ella a jugar.
Bueno, todos vosotros que tenéis, convivís con un animal, ¿no? Que al final yo creo que es algo chulo, si somos un poco observadores, pues cómo él nos comunica cosas, ¿no? Cómo se relaciona con nosotros, cómo aprende, ¿no? A veces cómo nos sorprende con cosas que dices, pero si este tío es 27 veces más listo que yo, ¿no? El perro o el gato. No sé si notáis diferencia con otros compañeros igual de cole o compañeras que no vivan con perros o gatos, y igual tienen una idea que no es... No sé si la que vosotros podéis tener desde vuestra experiencia, ¿no? Contadme un poquillo cómo se ha cambiado la perspectiva respecto a los animales, ¿no? Viviendo con uno.
Bueno, pues para mí la perspectiva es que no salen tanto a la calle porque un dueño con perro sale más a la calle para estar con animales, para que se relacione, para que sociabilice y todo. Pues, por ejemplo, alguien sin perro no tiene esa necesidad de salir a la calle.
Y el perro al final nos lleva, ¿no?, al aire libre, a dar paseos, a ver sitios distintos, ¿no?, que al final también es súper chulo. John, cuéntanos.
Alguien que no tiene perro no puede ir a la playa para que el perro se divierta paseando por la playa.
Bueno, si os dais cuenta, un montón de cosas que les gustan a los perros principalmente son cosas que a nosotros también nos van como muy bien, ¿no? El salir, aunque igual no nos apetezca mucho, pero luego nos sentimos muy bien. El decir, pues hoy no vamos a la playa aunque sea otoño, sea invierno, y nos echamos unas carreras, ¿no? Al final.
La arena les gusta también a los perros.
Por supuesto, ¿no? Llegan a la arena, la pisan y por un poco como nosotros, ¿no? Que pisamos...
Correr por toda la arena.
Correr por la arena, eso es. Unai, cuéntanos.
Pues cuando una persona que no tiene mascota está aburrida, no sabe qué hacer... Y cuando una persona que tiene mascota, puedo jugar con su mascota, con la pelota o con algún juguete suyo.
Digamos que más o menos siempre sentimos esa cercanía, ¿no? Esa compañía.
Sí.
Leire.
Para mí es como una hermana, porque cuando estoy aburrida siempre viene a jugar conmigo. Y yo antes pensaba que iba a ser, cuando no tenía perro, pensaba que sería como más de que... Está todo el rato conmigo, todo el rato la cojo en los brazos y pues al final a ella antes le gustaba, pero ahora cada vez que la cojo lo que sea le molesta y me gruñe.
Bueno, al final hay que respetar también, ¿no? Hay ratos para el juego, para el cariño, un poco para todo, ¿no? Eso es lo que al final los perros también demandan de nosotros, ¿no? Que les demos un poco de todo, ¿no? Ane, por último.
Pues una persona que tiene perro, cuando sale a la calle a pasear con el perro, pues... me he dado cuenta de que conoces a mucha gente, porque la gente que tiene perro también se pone a jugar entre ellos dos y tú te pones a hablar con la persona.
Claro, socializa el perrete y también nosotros, ¿no? Conocemos un montón de gente. Bueno, chicos, pues chicos y chicas, se nos ha acabado el tiempo. Agradeceros muchísimo que estéis aquí en un día vuestro de vacaciones, que habéis venido aquí a hablar, a charlar conmigo y a... Bueno, a contar vuestra experiencia, ¿no? A todos los oyentes de Café con Patas, que así se llama el programa. Y nada, desearos que disfrutéis muchísimo. Recomendaos, si me lo permitís, que observéis mucho a los animales con los que vivís, intentéis aprender de ellos, que es un aprendizaje bonito, precioso. Y nada, agradeceroslo muchísimo y que disfrutéis de lo que os queda de vacaciones. Es que ricasco. Try, but now it's over. We had it all and then we lost the girl that never was. I know we'll never know you. I know we'll never hold you. I never got to show you my love. Somebody's got a long way to go. Y toca el turno de hablar de la forma física de nuestros perros, sin duda un asunto de gran importancia que tenemos que tener en cuenta para potenciar al máximo su bienestar y su felicidad, y por supuesto para evitar problemas, por ejemplo, en forma de lesiones. Y es que a veces las personas que convivimos con un perro quizás no tenemos en cuenta algunos aspectos como su edad o su morfología a la hora de adecuar sus actividades físicas. Otras veces simplemente nuestros perros pasan de estar tranquilos en casa a correr por el parque o detrás de un juguete sin ningún tipo de preparación previa. Y esto puede traernos problemas. Para conocer qué tipo de actividades y cuidados son apropiados para nuestros perros, tenemos con nosotros a Juan Carlos Seco Filgueira. Nuestro invitado es veterinario especializado en fisioterapia, rehabilitación y nutrición natural y además cuenta con gran experiencia en la preparación y entrenamiento de perros deportivos. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
En primer lugar, ¿cómo surgió tu vocación veterinaria y posteriormente cómo se fue especializando en fisioterapia, rehabilitación y nutrición?
Bueno, pues yo, la idea mía de ser veterinario, pues más o menos yo creo que tenía unos 12 años, por lo que dicen mis padres, y sí, sobre 12 años yo ya quería ser veterinario. Bueno, yo desde que tengo uso de razón, en mi casa siempre hubo perros, ¿no? Entonces, bueno, conocí a un veterinario con esa edad y dije yo, esto es lo mío, yo quiero ser veterinario, ¿no? Y así fue, cuando tenía posibilidades en vacaciones me iba con él a hacer prácticas y después, bueno, pues hice la carrera. Y estuve un tiempo trabajando, yo soy aquí en Galicia, y ahora trabajo en vacuno que en perros, estuve un añito trabajando en vacuno hasta que me surgió la oportunidad de irme a un centro veterinario muy grande, que había Morense, para especializarme ya en pequeños animales. Y con el tiempo pues monté mi clínica, la que ya tiene unos 27 años de antigüedad.
¿27 años?
Sí, 27 años, sí. Y bueno, la idea de la yo evidentemente hice y hago de hacemos todo tipo de medicina, pero yo de unos años para aquí pues se despertó en mí pues un poco la inquietud por donde yo creía que había un vacío, aparte de que me atraía bastante, había un vacío muy grande que era el tema de la fisioterapia, de la rehabilitación, algo que no se contemplaba en los estudios de veterinaria, y creo que, si no me equivoco, que a día de hoy se sigue sin contemplar. Tenemos que ser autodidactas y cuando acabas la carrera prepararte, formarte por tu cuenta, porque es un área que está todavía muy por estudiar en las facultades. Entonces, bueno, a mí se me despierta un poco porque yo casi a la par de empezar a trabajar, aunque he tenido siempre perros en mi casa, bueno, pues empecé a hacer IGP, de aquella que se llamaba IGP, se llamaba, si no me recuerdo mal, Suchun, cambió de nombre varias sí. veces, después se llamó RCI y ahora se llama IPO. Y se llamó IPO y ahora se llama IGP, justo, al menos tres veces o cuatro veces cambió de nombre. Entonces yo empecé a practicar de forma amateur un poco el IGP y me empecé a meter este mundillo que me acabó enganchando, ¿no? Entonces me iba dando cuenta de que no teníamos una buena cobertura a la hora de mirar por la salud de estos perros con un alto grado de exigencia, bueno, con un perro deportista, ¿no?
Sí.
Bueno, salvando las diferencias con los humanos, sigue siendo un organismo que se sometía a un estrés físico importante. Y más allá de lo que era hacer una radiografía, más allá de lo que era, bueno, todo lo que pudiese ser traumatología, que se hubiesen roto un hueso, fracturado un hueso, todo lo que serían lesiones musculares, ligamentosas, pues estábamos, bueno, en pañales, ¿no?, como digo yo. Y entonces me empecé a acercar a la poca gente que sabía que hacía algo de fisioterapia, pues algún seminario, algún workshop, y hasta que, bueno, pues me decidí a formarme, me hice varios posgrados, y fue ahí un poco la gente entonces que me rodeaba en el mundo del perro, sabiendo de que yo iba cogiendo conocimientos, pues también me iba demandando cada vez más consultas y más cosas,
claro.
Lo cual me fue retroalimentando, ¿no?, para seguir formándome cada vez un poquito más.
Tú decías que se inició de alguna manera, ¿no?, esta parte más enfocada a la forma física de los perros, haciendo deporte, concretamente IGP. Es un deporte del que hemos hablado en este programa en algunas ocasiones. Yo mismo, de una manera incipiente, lo practico. ¿Podrías explicar a nuestra audiencia en qué consiste y también por qué a ti en concreto te enamoró o te enganchó?
Bueno, pues el IGP, para aquellos que sea la primera vez que escuchen esa palabra, pues es una disciplina, hoy es un deporte, o sea, pero esto, sus raíces salen de la necesidad de seleccionar perros para las fuerzas de seguridad y para equipos de rescate y salvamento, ¿no? Entonces, es, digamos que es una disciplina que empezó en las fuerzas militares y en las fuerzas de seguridad, como dije antes, y donde desarrollaban tres disciplinas, ¿no? Cada una por separado, que hoy en día puntúan juntas, que son la de rastro, la de búsqueda y detección, la obediencia y la defensa, ¿no? El rastro, bueno, pues así explicándolo así muy muy básicamente, pues consiste en que una persona, excepto los principios del perro, que es el propio guía el que hace el rastro, una persona haga una pista caminando y en ese trayecto, con ángulos de derecha y de izquierda, pues deje unos objetos de diferente material, madera, moqueta o cuero, y que el perro los tiene que encontrar, ¿no? Esto en su, tiene que encontrarlos, marcarlos y no tocarlos, ¿no? Porque esto, como dije antes, viene basado un poco de la búsqueda de detección de minas, por ejemplo. Uh-huh. Y después la parte de obediencia, pues es un circuito en el que el perro debe mostrar una ductilidad con el guía, en el que tiene que hacer un seguimiento. Bueno, toda la obediencia, que en una prueba de competición pues puede oscilar aproximadamente los 8 minutos de media. Un seguimiento pegado al guía, sin correa, por supuesto, y en el que tiene que hacer diferentes ejercicios, como posiciones, sentado, el tumbado sobre la marcha, el quedarse de pie, el después recoger un objeto que llamamos apor, tanto en el suelo como realizando dos saltos sobre un altímetro de 1 metro y una empalizada de 1,80, que a partir de del 25 ya los van a bajar a unos 60, precisamente motivada por vigilar el bienestar animal y para evitar lesiones. Y después tenemos la fase de protección, en la que, pues bueno, básicamente empieza con que el perro tiene que buscar seis escondites, que llamamos reveals, al malhechor, por decirlo de alguna manera. Una vez que lo encuentra, tiene que marcarlo, o sea, tiene que marcar que está allí ladrando, pero sin agredirlo, hasta que llegue el guía. Y a partir de ahí desarrolla una serie de ejercicios, como son el intento de huida por parte del malhechor, un intento de confrontación, donde aquí básicamente lo que se mide es el coraje de un perro, que, como dije antes, buscando un poco la selección de individuos para después utilizarlos en tareas de, bueno, pues hoy tanto perros de detección de explosivos, de drogas, de dinero, de tráfico de dinero, etcétera, etcétera, hasta pues en fuerzas de seguridad, perros de salvamento, perros que utiliza el 112, el protección civil, perros de bomberos, o sea, un gran abanico de funciones en la vida social, ¿no?
Claro, y como tú decías, en este tipo de disciplina deportiva, en este caso el IGP, importantísimo, ¿no? Prácticamente, pues me imagino, no sé si la comparación es súper adecuada, pero hay que tener en cuenta aspectos como los tendríamos con un deportista humano de cierto nivel, ¿no?
Sí, correcto, correcto, claro, porque son perros que su organismo va a ser sometido a... según qué tareas vayan a hacer, cuando una vez que lo sacas del deporte, ya en el deporte mantiene unas exigencias físicas, pero después pensemos en estos perros que cuando fue la Dana lo más reciente, o terremotos en México, en cualquier parte del mundo donde van perros de España y perros porque no sobran, y vemos cuando vemos los reportajes en la televisión de esos perros metiéndose en los escombros, trabajando a altas temperaturas, de hecho, por desgracia, siempre muere alguno. Sí. Y claro, estos perros se seleccionan, o sea, para después hacer una serie de tareas que, según qué condiciones, pues son muy exigentes. Y sin ir ya a ese extremo, ya practicando deporte, evidentemente, pues son perros que no solamente cuando ves la competición, pues son 8 minutos de obediencia, 8 minutos de defensa, y uno puede decir, bueno, tampoco es tanto, ¿no? Pero detrás de eso hay un entrenamiento.
Claro.
Para que sepa saltar, pues tienes que rehacer X repeticiones, en la que pueden aparecer lesiones, etcétera, etcétera, claro.
En tu práctica clínica, vamos a llamarla profesional, más allá del deporte, ¿cuáles son los principales problemas o lesiones que te sueles encontrar como consecuencia de que no, hablo un poco en general, no cuidamos de forma adecuada a nuestros perros en este ámbito de actividad?
Sí, vamos a ver, las principales lesiones que vemos fuera de gol, pues desde golpes, ¿no? Por estar corriendo para aquí y para allá, ¿no? Pero básicamente por falta, al hilo de lo que estamos hablando, por una inadecuada preparación física y demás, pues suelen ser problemas musculares, tendinosos, ligamentosos. Desde una simple agujeta del perro que digo yo dominguero, salvando las diferencias, como podría pasarlos a las personas, que está todo el día en la oficina, todos los días en la oficina y el domingo se va a jugar al pádel.
Sí, o nos vamos al monte y estamos 4 horas andando y no nos podemos ni mover.
Exactamente, el perro lo mismo. Hay perros que no salen entre semana, salen lo justo para hacer sus necesidades, no tienen ni siquiera media hora en un parque o un jardín o fuera en la periurbe para hacer un poco de ejercicio, y el sábado o el domingo, como estamos más ociosos, cogemos y nos llevamos 2 horas por el monte, que aunque físicamente el perro está dotado de una naturaleza impresionante, pero bueno, al fin y al cabo, cuando van pasando los años, cuando el perro es joven, bueno, pero van pasando los años, estos perros que los tenemos sedentarios, cuando de repente pues llega el fin de semana, pues y igual nos excedemos, pues aparecen los problemas, ¿no?
Claro. Comentaba yo en la introducción que a veces nuestros perros pasan de 0 a 100, de estar tumbados en el sofá, en la cama, a salir a la calle, correr tras un juguete, ponerse a jugar con otros perros de una manera impulsiva, muy repentina. ¿Pueden estas situaciones generar algún tipo de problema? ¿O habría alguna forma adecuada de que un perro inicie este tipo de actividad un poco más explosiva en vez de que sea de esta manera, ¿no? De no estoy haciendo nada, de repente pues estoy a 1000 por hora.
Una buena pregunta, porque ya esto lo podemos extrapolar, debemos extrapolarlo a los perros de que no sean de deporte, a ser el perro de compañía, de una raza determinada, que un Yorkshire y demás, bueno, a cualquier tipo de perro, ¿no? Que va, lo que el ejercicio que hace es ir al parque, encontrarse con 2 o 3 coleguitas en el parque y correr como locos para un lado y para otro. Hay algo tan simple como que hacer un calentamiento que alguno cuando también nosotros en el perro deportivo, pues bueno, pues hacemos un calentamiento a veces un poco más exhaustivo. Pero en el perro de compañía, en el perro de una raza toy o un braquicéfalo, un bulldog, que tampoco sí. Físicamente es nada, simplemente es algo que tiene algo de sentido común, como puede ser, es bueno, pues yo de aquí al parque, pues por mi forma de vida o donde vivo, ya tengo que ir caminando con el perro con la correa, pues eso ya nos puede servir de calentamiento. Pero una situación muy común es que yo tengo que ir a donde quiero llevar el perro a correr, me voy con él en el coche. Y pues salir a las 8 de la mañana, a la hora que sea, con el perro acaba de levantarse, meterlo en el coche y que aparques el coche, bajes el perro, ya hayas quedado con un amigo, con otro perro, y empieza a correr en frío para un lado y para otro.
Sí.
Entonces, en esas situaciones lo que debemos hacer es bajar el perro del coche con su correa y dar un paseíto de 5 o 10 minutos, si es una flexi, pues dándole un poco más de cuerda para que, aparte de caminar, sea un pequeño trote. Vamos, que un mínimo, no hay unas normas establecidas, pero un poco de sentido común, en el sentido de que el perro, sus articulaciones, su musculatura, coja una cierta temperatura para que esté preparado, para que en el momento de eso, lo que decías tú, una carrera con explosión, su músculo no se pueda resentir, o su ligamento, o su articulación, ¿no? Entonces, eso es importante y es muy sencillo. O sea, simplemente se trata de calentar. ¿Y cómo sí. calentamos un perro? Pues le pones la correa y lo pones a pasear un poquito. O sea, no, tampoco hace falta mucho más.
Sí, muy sencillo, muy poquito tiempo, y que además pues puede prevenir claro. muchos problemas, ¿no?
Claro, claro.
Hablando de cachorros, ¿qué errores se cometen habitualmente que puedan afectar al desarrollo de un perro en esta edad? No sé, ¿qué consejos le darías a alguien que haya incorporado un cachorro en su vida desde el punto de vista de la actividad física?
Vale, esto es también un tema muy importante, porque el cachorro, y bueno, aquí sí que hay grandes diferencias según razas, ¿no? Por el tema, pero en función, vamos a olvidarnos de razas como tal, porque me valen cruces, vamos a hablar de tallas, ¿no? No es lo mismo un perro de talla pequeña, que de adulto vaya a tener una talla pequeña, 5 kilos, vamos a ponerle, ya no hablo de los toy, o un pastor alemán, no me voy a un moloso, a un mastín, ¿no? Ya más que nada, pensando en que el mastín pues tampoco es el típico perro que vayamos a llevar de paseo, más tal. Bueno, vamos a pensar en el típico perro que puede estar más sometido a esos paseos por el monte y demás, y que pueda sufrir lesiones. no es lo mismo, ¿no? Un perro pequeño, su crecimiento, con seis, cuanto más pequeño antes acaba, pero de media 6-7 meses su crecimiento óseo está cerrado, y un pastor alemán, un golden, un labrador, pues hasta el año y medio incluso, pues no. Y esto marca un poco los cuidados que tenemos que tener estos tiempos, porque no podemos someter a grandes cargas al esqueleto del perro hasta que tiene su crecimiento cerrado, ¿no? Sus fines de crecimiento. Uh-huh. Eso quiere decir que pues un caniche a partir de los 6 meses podría hacer perfectamente lo que va a hacer en su vida adulta, lo consideramos físicamente adulto, y un pastor alemán, un golden, un labrador, como decía antes, un malinois, pues hasta el año mínimo, año y medio, no deberíamos excedernos, ¿no? Y básicamente, así por simplificar un poco, sobre todo saltos, ¿vale? Sobre todo, bueno, para todos en común, lo que a tu pregunta anterior, el que siempre hay que hacer un calentamiento previo, y después están los tiempos, ¿no? O sea, yo con los perros jóvenes les digo que, bueno, no, aunque el perro, porque lo aguantan todo, y sobre todo si es el típico perro con malinois, un border collie, que su cabeza pide más de lo que tú le das, no te puedes ir, porque el domingo tienes tiempo, tienes un cachorro de malinois, de border collie de 6 meses, no te puedes ir 4 horas al monte con él, claro. O sea, o 4 horas a la playa, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el tiempo de exposición al ejercicio, que tiene que ser moderado, tiene que ser, pues eso, tienes que, hasta los 6 meses, pues paseos de media horita, como mucho, después vas incrementando. Y el tema de los saltos, yo para mí hay una norma con el tema de los saltos, que es sencilla y que algunos en el mundo del trabajo lo consideran exagerado, pero está así. No es mía, digo que es mía, que la aplico desde hace mucho tiempo, porque la leí en un libro, y fue lo único que encontré que te daba una serie de pautas con el tema de los saltos, que para mí es lo más peligroso de cara a que no queden secuelas en durante el crecimiento para el futuro del perro a nivel de articulaciones. Y que es que si queremos hacer saltar a nuestro perro, y no tiene por ser un perro deportivo, pues en casa pues me quiero poner una barrita de estas de Decathlon entre 2 conos y hacerle saltar y para un lado y para otro. Teníamos que tomar la medida de su carpo, lo que sería la muñeca, hablando sí, en familia, y hasta los 6 meses yo aconsejo que el salto, la barrita que vayamos a poner para hacer saltar al perro, no supere la altura del carpo. A los 9 meses el codo y el año el hombro, más o menos. Es una
orientación.
Una regla fácil, más o menos de recordar, que puedes variar un poco arriba, no hay que coger el metro y está el, pero es un poco así a ojo, pero para que la gente entienda para que entienda la importancia de que hasta los 6 meses, aunque sea un perro que lo veas con, pues si se sube al sofá, que mide 3 veces eso. Bueno, pero evidentemente no vamos a tener el perro una burbuja atado, pero si nosotros vamos a someter al perro, a guiarlo con una pelota, con un premio, a hacer obediencia, hasta los 6 meses no debería. Tenemos muchas cosas que hacer. El perro puede correr libremente para un lado y para otro, no excediéndonos los tiempos, como decía antes, pero con el tema de los saltos tendríamos que tener un poquito más de precaución, sobre todo por las articulaciones y sobre todo en los perros de crecimiento rápido y pero muy alargado en el tiempo, ¿no? O sea, como pueden ser los perros grandes o gigantes, que sus líneas de crecimiento, porque ahí es donde vemos, bueno, los mayores problemas, ¿no? O sea, displasias de cadera, que aunque sabemos que hay una parte genética, cada vez sabemos que cada vez pesa más también el factor ambiental, tanto como la genética, ¿no? Entonces es muy importante mantener los tiempos.
Pues un buen consejo, porque no es raro, ¿no? Ver a alguien con su cachorro de 5 meses, como tú decías, igual un perro grande con 5 meses, parece el grandetón de la clase, pero no deja de ser pues un cachorrito que todavía está en desarrollo, y ponerle a saltar y este tipo de cosas, sí, pues pueden, vamos, mermar muchísimo, ¿no?, la calidad futura de vida de ese perro. Me iría al otro extremo, cuando un perro va entrando en esa fase geriátrica o va cumpliendo años, si no tiene un problema de salud importante, añadido, ¿qué tipo de actividades físicas serían adecuadas para mantenerle activo, ¿no?, y saludable?
Bien, sí, el perro geriátrico, lo que tiene en común con el perro joven, igual que para nosotros, es que el ejercicio debe ser moderado. Pasa que va a ser moderado siempre hasta su final, ¿no? Evidentemente, estos perros, ya no, como bien dices, ya dejamos al margen los que ya tienen diagnosticado una artrosis y demás, porque esos ya requerirían, aparte de un ejercicio mucho más controlado y moderado con una serie de indicaciones. Vamos a partir de estos que dices tú, que a priori no tienen todavía signos de degeneración, pero que si tienen suerte y viven años, sobre todo los grandes, igual que nos pasa a las personas,
claro,
hay el perro mayor que no tiene nada y el perro mayor que lo va a tener. O sea, eso es así. Mientras viva y cuanto más viva, sus articulaciones sufren
más achaques, desgaste, ¿no? En definitiva, como nos pasa a nosotros.
Que es normal. O sea, unos empezarán por las rodillas, otros empezarán por la cadera, pero es normal. Entonces, aunque no tengamos una clínica, aunque no esté diagnosticado de nada, pues sabemos que tenemos una articulación que ya está en fase de degeneración, entonces tenemos que evitar los saltos. Aquí ya ni con una cuarta, ni con dos,
nada.
Ni con los saltos cero. Ah, y los saltos, que antes no lo comenté, pero que no me vale para el geriátrico como avatar, hablaba de hacer un salto tipificado con unas barras o lo que sea, pero me voy fuera de esto, o sea, que es lo que hace la mayoría de la gente. Jugar con una pelota con una cuerda, ¿no? Por ejemplo. Sí. Mucho cuidado, porque esto lo veo cantidad de veces. Mucho cuidado con cuando ofrecemos pelotas a nuestros perros, hay que ofrecerlas de la cintura para abajo. Esto de, sobre todo, esto va, bueno, es aplicable evidentemente a perros que medianos o grandes, que saltan mucho. Esto de que venga toda carrera y que pongamos la pelota aquí alta, a la altura de nuestro hombro, y que la coge, y ese tipo de cosas que se ven con mucha frecuencia son muy peligrosos. Esos tipos de saltos incontrolados son muy peligrosos. Y en el perro mayor, que aún se siente ágil y que lo ha hecho toda su vida, pues a veces yo lo veo en la clínica que me dicen, pero si él todavía quiere y todavía puede.
Claro.
Y bueno, pero es que el perro, vale, sabemos todos que son muy inteligentes, extremadamente inteligentes, pero no tienen esos, como yo cojo un perro lesionado y digo, bueno, aunque mañana haya dejado de dolerle porque le he puesto un antiinflamatorio, no lo dejes correr, porque yo a ti te digo que tienes un esguince y te digo que mañana no te duele, pero tú tienes sentido, tú tienes uso de razón para coger y decir, bueno, vale, pero no me puedo ir a jugar al fútbol o jugar al pádel. Pues, pero el perro esto no lo entiende. El perro, cuando le deje doler la articulación, si le tiras la pelota, va a correr detrás de ella. Entonces, en el perro mayor esto es muy importante, ¿no? Que anticiparnos a que el perro no pueda. O sea, entonces, paseos largos, más o menos lo que estábamos haciendo, tenemos que ir decreciendo, sí. En función un poco, si era el típico paseo al parque y poco más, si hacemos siempre lo mismo, eso no lo vamos a reducir.
Claro.
Ahora, si es un perro, si nos gusta dar caminatas largas de hora, hora y media, o incluso la gente que va con el perro con la bicicleta, repito, aunque el perro pueda, tenemos que ir acortando un poco esos paseos. Si nosotros somos muy activos, pues yo a veces le digo a la gente, arráncate, sal de casa tú, hazte un recorrido para volver por casa a la mitad de tu ejercicio y cógete al perro y llévatelo otra vez, ¿no? Pero, o sea, vale, alguno dice, oh, a ver. Bueno, yo te aconsejo lo que sería recomendable. Caminar, los que tengan la suerte de vivir cerca de la costa, caminar por la arena dura, no la blanda, porque la blanda es malísima para las articulaciones, dar paseos, eso mantiene activos mucho las articulaciones de los dedos y todos sus ligamentos que vemos en los perros mayores, que los dedos empiezan a estirar y que empiezan a perder fuerza, empiezan a perder garra, pues la arena, pero bueno, para la gente que viva, que tenga esa posibilidad.
Sí, las zonas de marea baja, por ejemplo, ¿no? Que se queda la arena más durita.
Exactamente, los paseos, aparte de ellos les gusta pasear por la playa. Los que no vivan cerca de la playa, pues en superficies, hay que tener cuidado con las almohadillas en los perros mayores, que se van cuarteando, se van agrietando, no soportan lo mismo un paseo por un asfalto, por donde pasaron toda su vida cuando van siendo mayores. El tema de los pies hay que cuidarlo, ¿no? Y el que tenga la suerte, o según el clima de nadar, y al perro le gusta nadar, el perro mayor, igual que nosotros, la natación también es un excelente ejercicio para mantenerlos sanos, porque es un deporte que, como sabemos, en las personas no tiene impactos sobre las articulaciones, no, es antigravitacional, y entonces es básicamente, yo en el geriátrico, fuera de caminar y fuera de nadar, poco más, porque, bueno, en casa, si es un perro que ha hecho ejercicio antes, pues en estático, con una pelota o con un premio con comida, sin necesitarlo mucho, hacerle sentados, tumbados, para trabajar glúteos y trabajar otro tipo de musculaturas, también, pero bueno, eso ya sería para el típico perro que ha hecho algo de obediencia y que para mantener un poquito ese tipo de ejercicio, pero el tono. Pero en básicamente lo más simple y lo que más ayuda y es un poco el caminar sin exceder mucho los tiempos, el que tenga la suerte de tener playa, pues nadar, caminar por la orilla. Alguno me dirá, ¿y en el río? En el río tiene que ser el típico río en el que puedes entrar, o sea, no como lo hago yo a veces, pero claro, con un perro joven sano, no puede ser el típico río que el perro salte desde arriba, desde un acceso, desde un campo, desde un prado, y que pegue un impulso para entrar. No tiene que ser el típico río, tener la suerte de que tenga una entrada
sí.
con un sustrato no muy agresivo, a modo piedras y demás, que sea más o menos estable, y que el perro pueda entrar de forma caminando tranquila y nadar, pues también nos valdría. Evidentemente, sí. si el clima en el norte no tenemos esa posibilidad todo el año, y pero el que pueda y en las épocas en las que se pueda permitir, pues la natación es excelente. Todo lo demás, que lo que sea carreras explosivas detrás de una pelota, detrás de un aro, detrás de un palo, de un mordedor, eso fuera, ir a correr con la bicicleta fuera, o sea, todo lo que tiene que ser ejercicio moderado, ¿vale? O sea, sin impactos, sin saltos. Bueno, pues yo creo que lo más simple sería ir cada vez quitándonos todo, excepto lo que son los paseos.
Súper interesante. Por último, nos queda nada, un minutito, pero quería preguntarte también, Juan Carlos, hablábamos antes de cómo iniciar una actividad más o menos explosiva, ¿no? Con un precalentamiento, un calentamiento anterior. Y también quería preguntarte cómo podemos terminar ese tipo de actividad. Quiero decir, si mi perro, por lo que sea, viene haciendo un deporte a través del juego, se tira unos minutos muy intenso, corriendo hacia un lado, hacia otro, un perro joven, etcétera, ¿sería conveniente parar en seco? También hay manera de, no sé, ir reduciendo toda esa intensidad, ¿no? De forma paulatina.
Como dije antes, no solamente para el perro deportivo más, evidentemente, para el perro deportivo no basta a veces con sacarlo del coche con la correa, lo que va caminando y ya venga a trabajar, hay que hacer un poquito más. En el perro de paseo, pues eso puede ser suficiente. En el perro que se vaya a someter a un poquito, simplemente, pues igual empezar a hacer IGP, como hacer un circuito en un parque, estos que no nos ponen un circuito tipo de agility. Hay que calentar. Entonces, calentar no necesitas más de 5 o 10 minutos. Si la actividad que va a hacer son con saltos, pues igual 10, mejor que 5. Empezamos caminando a un paso normal y después de un par de minutos caminando a paso normal, que si es un espacio cerrado, pues va de aquí para allá y de allá para aquí. Así un par de veces. Y después, pues si nosotros no estamos en una edad que todavía podamos, que no podamos hacer un pequeño trote, si podemos hacer un trote con ellos, pues hacemos un minutito, dos minutitos, un poco de trote. Hay algún perro que no es necesario que tú corras, porque si tienes una flexi y le das ya un poco
ella
de
ya corre, sí, ella va y
ya
viene.
Ya va y viene, pues ese pequeño trote. Y después el hacer sentadillas y tumbarse. Para eso, claro, es fundamental que el perro sepa un mínimo de obediencia. Ya claro. El perro hace deporte, lo sabe, pero esto también es, si lo queremos aplicar al perro que no es tan deportista, pero bueno, eso es fundamental para la convivencia diaria, el que el perro le digas siéntate o acuéstate, por lo menos esas dos órdenes, eso siéntate, levántate, siéntate, acuéstate, levántate. Eso, una vez que hicimos ese pequeño calentamiento de caminar a dos velocidades, eso prepara mucho, sobre todo el tren posterior, caderas y rodillas, el sentarse y tumbarse y levantarse. Después a mí hay un ejercicio que me gusta mucho, que yo con los niños lo hago, que lo entreno con una orden de izquierda a derecha o gira o la vuelta, que es que están delante y sabe que le voy a dar un trozo de comida, pues escoger y decirle que gire sobre sí mismo hacia la izquierda y que gire sobre sí mismo hacia la derecha, ¿no? Hacer así círculos, ¿no? No sé si la gente se ubica un poco con lo que quiero explicar. Girar para uno, girar para otro, entonces es relativamente sencillo. Después en perros ya así un poquito más agilitos, más tipo border collie o malinois, pues simplemente poner una tu propia pierna así un poco estirada y tú señalando la comida a la pelota, le dices hop, enseñar a saltar sobre tu pierna para la derecha y para la izquierda, que es un salto de medio metro escaso, pero que al perro le divierte y estás un poco preparando un poco el calentamiento del perro, ¿no? Poco más necesitas. Bueno, si haces todo lo que acabo de decir yo ahora, pues enredas 10, 15 minutos. O sea,
sí.
Si lo haces bien. Entonces, eso es un poco lo que yo aconsejo para el perro que va a hacer una pista de agility, para el perro de IGP, para los perros que van a tener una gran exigencia. Igual el perro que va al parque a correr, con hacer un paseo, el trote y mandarle sentarse a acostarse un par de veces es más que suficiente.
Disculpa, se nos acaba el tiempo, siento interrumpirte.
Nada, pero
me parece una charla interesantísima y unos consejos, unas pautas que yo creo que pueden ayudar a muchísima gente a preservar, ¿no? Esa forma física y hacerlo de la manera adecuada. Así que nada, enviarte un fuerte abrazo y darte las gracias en nombre de todo el equipo de nuestro programa.
Gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer.
Muchísimas gracias, feliz año.
Igualmente, un saludo.
Con esta canción de The Luminers nos despedimos una semana más. Os deseo, como decía al principio del programa, un feliz 2025 en nombre de todo el equipo de Café con Patas en Onda Vasca. Y os recuerdo que en la página web ondavasca.com tenéis todos los episodios, entrevistas, contenidos relacionados con vuestros perros y vuestros gatos. Urte Berrión, agur. Make you think she needs it this time. She'll tear a hole in